Bien, amigos, estamos aquí ya con nuestros invitados. Está Juan Miguel Petit a mi lado, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, egresado en Derecho y Ciencias Sociales, trabajó en Periodismo, Políticas Sociales y Derechos Humanos, y en particular en la protección de derechos de niños, adolescentes y jóvenes. Pero también nos acompañan, como ya les habíamos anticipado, Leonardo Mendiondo, sociólogo e investigador. También fue docente de Sociología del Deporte en la Universidad Ort. Es autor de varias publicaciones sobre violencia en espectáculos deportivos y colaboraciones académicas que ha realizado él para Brasil y Holanda sobre estos temas y para el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Actualmente investiga sobre el juego y sus fenómenos, los fenómenos relacionados al mismo. Y nos acompaña también Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y comisario mayor retirado. Es estudiante de Derecho en la UDELAR, perito judicial y asesor privado. Bueno, les convocamos aquí porque obviamente han sido jornadas muy intensas, ¿verdad? Lo hablábamos con nuestros invitados fuera de micrófonos. En menos de un mes, ¿verdad?, se registró el asesinato de un comerciante judío, recordarán, en Paysandú, la muerte de dos taxistas como consecuencia de un intento de robo en una semana, que dio lugar además a una cosa inédita en Uruguay, que fue un paro de transporte, dos paros de transporte en una misma semana, increíblemente. Un hombre fue asesinado en el intento de robo de su moto, que también provocó una marcha de motoqueros, que también fue bastante notoria, ¿verdad?, para toda la sociedad, para el colectivo. Y un joven con la camiseta de Nacional fue asesinado por personas con camiseta de Peñarol. También estuvo los robos de los peajes. No quiero que nadie se ofenda, porque seguramente de la Crónica Roja estamos dejando muchísimos otros hechos. Hablamos de aquellos que han saltado a los grandes medios o que de alguna manera son comentados por la comunidad. No queremos ponerle ni más ni menos. La comunidad elige muchas veces qué temas va a tratar. Y algunas veces la gente dice, no, los medios digitan todas estas cosas. Y no tanto, ¿eh? A veces, y a través de las redes sociales también hay que decirlo, hay mucho empuje, emergen temas que no están en la agenda de los grandes medios y por suerte se instalan, lo que es efectivamente la preocupación de la gente. Podría seguir hablando de otras cosas. Petit está muy bien informado de esto. Un recluso también fue asesinado a puñaladas en el módulo 11 del CONCAR el domingo de mañana, antes de la visita. Ayer fue asesinado otro. La verdad es que, bueno, son momentos muy preocupantes. Bienvenidos y estamos dispuestos a escucharlos. No sé quién va a arrancar la charla.
Bueno, primero que nada, un gustazo estar contigo y compartiendo con grandes amigos además la mesa. Sí, es verdad que es un tema históricamente complejo, ¿no? Porque creo que cada gobierno de las últimas décadas, desde el advenimiento de la democracia, uno lo ha visto. Uh-huh. Y todos han hecho hincapié en medidas, soluciones, y yo creo que Uruguay no tuvo un plan integral en materia de seguridad pública, no lo tiene y debe tenerlo. Yo creo que tenemos que trabajar para eso. Y es un tema que tiene además múltiples variables, o sea, uno lo encuentra desde el punto de vista político, uno lo encuentra en el sistema de justicia, uno lo encuentra en la sociedad civil, lo encontramos en un tema económico fuerte. A veces, como para redondearte esto, cuando se habla de la economía, habitualmente no nos paramos en la economía doméstica. Si tenemos X cantidad de personas en Uruguay, que son unas cuantas, que ganan menos de 15.000 pesos, y tenés la desgracia que te entren a tu casa, te rompan la puerta un fin de semana, imagínate lo que te sale un cerrajero, otra que te recalienta la economía de tu casa. Y a veces es un tema que no es menor
para nada.
Para el que lo vive, lo sufrió y le alteró la economía de su mes. Y de eso a veces no hablamos, y está en una cifra que son cerca de 100.000 hurtos anuales, donde no estás hablando de lo que vivió y sufrió esa persona, por meternos en un solo temita, ¿no?
Sí, porque hay después muchísimos microtemas que hacen a esas cuestiones. Pero yo el otro día, repasando mucho material distinto, repasaba el de parte de materiales del filósofo Mario Bunge, y él decía algo que ya también está totalmente ratificado en distintos estudios, por ejemplo, ¿no? Digo, para aseverar lo que estaba diciendo Mendiondo, en el aspecto de que realmente, por ejemplo, ya está establecido, Parrado. Sobre todo para la gente que nos está mirando a Espectador TV, quien habló entonces fue Robert Parrado. Bunge decía algo que está totalmente ratificado y que tiene que ver con lo que decía Parrado. La desocupación, a menor desocupación, menor delito. Eso es algo que está establecido, es directa la relación que hay. Para decir, ratificar lo que estamos hablando, ¿no? De la especie de la microeconomía, ¿no? Que tiene que ver absolutamente en todo. Pero bueno, una semana difícil, ¿no, Petit?
Bueno, sí, en la parte del sistema penitenciario hubo estas últimas horas dos muertes en el CONCAR. Creo que eso marca un problema que hay dentro de un sistema muy heterogéneo, en donde hay cosas que se están haciendo muy bien, pero hay otras cosas que todavía están muy mal. y donde todavía hay algunos sectores que hay absoluta falta de actividad, de trabajo penitenciario, trabajo educativo, y eso genera condiciones de convivencia muy violentas. Y en realidad, cuando uno, pensando, yo el viernes cuando ustedes me llamaron tan amablemente para intervenir en este tema, que un poco está, tiene que ver con mi mandato, pero no es estrictamente lo penitenciario.
Claro.
Y yo le decía, bueno, pero en realidad no sé si puedo aportarles mucho. Y en realidad, bueno, reflexioné bastante estos temas, y hay obviamente una vinculación, sin duda, ¿no? Y lo que se ve a veces en el sistema penitenciario no es muy diferente a lo que se ve en el resto de la sociedad. En realidad es como es una muestra simplemente que está en condiciones extremas, ¿no?
Claro.
Entonces, en esa el tema es cómo poder intervenir en esas condiciones de convivencia. ¿Qué nos dicen estos episodios? Episodios que han sido muy distintos y todo, como tú decías, muy, muy, muy choqueantes, pero la violencia se expresa de distintas maneras. Una pregunta que cabe es, ¿vivimos en un mundo más violento que antes o no? Y hay un gran debate entre los académicos, hay opiniones divididas.
Sí, sí, es cierto. Eso.
Es como con lo de las enfermedades. ¿Hay más enfermedades ahora que antes o no nos enteramos más? Bueno, hay muchos que sostienen que hay mucho menos violencia ahora que antes. Lo que pasa es que nos enteramos más y se nos hace mucho más intolerable. Lo que es cierto es que hay hechos que nos han conmovido, y simplemente como primer apunte, yo llevo la película hacia atrás y creo que con el fenómeno de la violencia hay que ir a la fuente, y la fuente está en los primeros años y meses de vida. Ahí está la clave donde, donde trabajar. Yo creo que si queremos que no haya violencia, que no haya delitos, cuidemos a los más pequeños, las condiciones de crianza, y tiro como pista solamente, hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo. No es que no se esté haciendo nada, yo creo que no, ni es que se haya hecho nada antes. Hay muchas otras cosas que sí se pueden hacer. Veamos también esas, pero a partir de la base de lo que se está haciendo. Y yo creo que en el tema ese de la primera infancia, el trabajo en la comunidad, bueno, el trabajo en el barrio, creo que es
Petit, una pista. Petit importante. Viene bien fresquito con los datos que nosotros también repasábamos hoy, que aparecen en la prensa de la CEPAL, ¿verdad?, del UNICEF, en este informe que dice que el 36% de los niños y adolescentes uruguayos tiene por lo menos una carencia en dimensiones claves para su bienestar y desarrollo, que no sé si es exactamente las necesidades básicas insatisfechas, pero seguramente tiene que ver también con lo que aquí conocemos como necesidades básicas insatisfechas. Cuando uno también habla de violencia, digo, hay que ver si está bien lo que dice Petit, ¿no? Si es más violento el mundo de hoy o no. Ahora, ojo, si lo comparamos con el de las cruzadas o el de la Inquisición, seguramente que sí. Vamos a ver con qué mundo estamos hablando, ¿no?
Bueno, buenas mañanas a todos. Gracias por invitarme. Yo quisiera poner el foco en otro punto de vista, que este es un tema común a todas las sociedades liberales, democráticas y de economías de mercado, en primer término. En segundo término, los temas de seguridad y sobre todo de inseguridad ciudadana, que es ese termómetro, no es nuevo. Estuvo ligado históricamente el Uruguay al enemigo simbólico con la violencia, ya sea delictual o política. Pensemos en el siglo XIX y en la crisis de hegemonía a lo largo del siglo XIX. Recordemos lo que decía Varela acerca de que no se podía construir un país en medio de tantas revoluciones. Siglo XX, al comienzo, los inmigrantes y los trabajadores eran los delincuentes. En los años 30, un poco hablando de lo que tú decías, Robert, comienzan los delitos a ser salados, los delitos de la propiedad, y a partir de ahí se genera el código, instancias de protección a menores, etcétera. Claro. En 1967 se hace el primer sondeo de opinión en estos casos, y el 67% confiaba en que el trabajo policial no era bueno. El 55% pedía más policía. El 85% en 1970, y esto ligado a un episodio de violencia que nos marcó a toda esta generación en la dictadura, bueno, tenía miedo de andar solo en la calle. En el 82, en el 86, 87, 95, 97, 2002, esas tendencias ya dejaron de ser coyunturales y empezaron a hacerse estructurales. Entonces, ¿por qué digo que esto es importante pensarlo desde el punto de vista sociológico, que a veces es la pata que le falta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, hoy, la Reñaga, sacar el ejército, endurecer penas, sistemas que no funcionaron y que parecen los más coherentes en una sociedad real versus la sociedad, digamos, ideal que de pronto todos deseamos construir. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo que hay una criminalización profunda de la pobreza por un desconocimiento profundo también. Yo trabajo todos los días en asentamientos, y les puedo asegurar, en todos los asentamientos de Montevideo, y que si bien hay zonas getificadas, es cierto, hay zonas fuertemente estigmatizadas donde las redes de narcotráfico están pegadas, ¿no?, a la precariedad, El 99% de la gente es gente con valores muy similares a los nuestros. Entonces, tenemos una demanda de seguridad uniforme arriba y abajo, las clases acomodadas y las clases menos favorecidas, con una diferencia que viene de la mano de la privatización de la seguridad, ¿no? Quienes tienen los medios para poder protegerse lo hacen, y quienes no lo tienen ni siquiera tienen de pronto policías que transiten a pie. Y esto lo digo porque he participado en mesas de convivencia zonales, donde de pronto son presa de 200 familias, son prisioneros de dos o tres personas que delinquen. Y como consecuencia de nuestras sociedades, donde se genera el individualismo, también se empieza a producir un rediseño del espacio público. Arriba, ¿no? Los barrios jardines, y todo ese tipo, y toda esa parafernalia de seguridad. Abajo, zonas precarizadas con muros simbólicos, donde se comienzan arriba y abajo a generar mutuos estereotipos, ¿verdad? A partir de los cuales generamos el enemigo simbólico, el otro, el que está fuera, y nos sentimos bien en el barrio donde somos aceptados socialmente. Y creo que eso es parte de esa fractura social que no la vamos a arreglar claro. Con más policía, no la vamos a... De pronto...
No pasa un problema social, claro, lo que estás diciendo, la sociedad no la arregla la policía.
No la arregla, debe ser un instrumento de una política desde mucho más amplia.
Amplia, es un brazo más de...
Y los medios inciden, y voy a dar un ejemplo, y las redes sociales,
claro,
y no, sobre todo los televisivos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el estilo de algunos periodistas, ¿no? Uh-huh. Que lejos de mostrar un profesionalismo, como que se involucran en el tema, claro. ¿Verdad? Pero yo recuerdo un poco lo que decía León a principio de siglo, cuando hablaba de las alucinaciones colectivas, y un poco lo que decía, pensemos en Oscar Wilde cuando empezó a hablar de la invasión marciana, que todo el mundo entró en una paranoia y un delirio total. Yo creo que los medios contribuyen de alguna manera, así como hay espacios donde podemos hablar de estas cosas, también hay un espacio donde la presencia de las cuestiones policiales, aunque no estén todas, y el tono en cómo que se trata, creo que induce también, si vemos la perspectiva histórica y esa sensación de miedo que ha tenido el pueblo uruguayo a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, y que esa tendencia estructural se manifiesta, creo que, bueno, son elementos que contribuyen a que ese estado de inseguridad cada vez sea mayor, abonado precisamente por esos sucesos puntuales
que ocurren, que no
son un invento.
Yo concuerdo básicamente lo que dice Mendiondo. De todas formas, me paro en el medio de que, yo creo que no hay que ni criminalizar a los pobres, pero tampoco hay que glorificarlos. La pobreza no es algo bueno, no hay que glorificar la pobreza. No está bien que la gente sea pobre.
Lo mejor es que la gente salga
de ahí. Porque pasan esas dos cosas, ¿no? Veo como gente embarcada en sacralizar la pobreza, que no me parece correcto, porque no se la deseo para los demás. Y después también gente que intenta la otra parte, ¿no? Criminalizarla, efectivamente. A mí me parece que tiene que haber de las dos cosas, como lo dijimos, como también lo dijo Mendiondo de alguna manera. E insisto, ¿no? Bunge ha trabajado también a ese respecto y ha establecido prácticamente que en el orden social la marginalidad es una cosa que produce anomia, o sea, que produce aislamiento, no solo personal, sino social. Entonces, gente que después se siente por fuera de las leyes que rigen la sociedad, porque no está tampoco incluida dentro de los derechos que da la sociedad. Este tercio de menores, ¿verdad?, que ya está naciendo con una carencia que vuelve al tema de Petit, lo que decía Petit, los primeros años, ¿no?
Lo social, yo, para redondear, terminar... La idea del...
Escucho bajo a Petit, no sé por qué razón.
La idea de que hay un tema que está en cómo trabajar en la cultura en la cual estamos inmersos todos, con distintos matices, ¿no? Recién a Mendiondo se le escapó cuando decías los valores que son iguales a los de nosotros, ¿no? El otro día un muchacho que hablaba a raíz del caso del muchacho que murió con la moto, un muchacho que vive en la zona de Marconi, me decía, no, porque... Esto al paso, como pasó de este lado, es un reconocimiento que sigue. Entonces ya hay como un lado y otro lado. Hay una ciudad nueva también que yo creo que todavía, no sé si la tenemos, si están los mapas del diseño de políticas. Hay una ciudad que es, yo decía, ustedes decían, es el sur. Hay otra ciudad que tiene sistema financiero, no tiene teatros, no tiene museos, tiene...
No es que no nos guste, todo lo contrario, lo que está diciendo Petit, etcétera. Es porque esto existe, ¿no? Está,
y la violencia, creo que hay otras expresiones también, sin duda. El homicidio es la expresión más extrema.
Suicidio.
suicidio,
violencia doméstica, estamos bien arriba, ¿no?
Y no descartemos los accidentes de tránsito.
Que más de uno tiene que ver con violencia doméstica o con situaciones que pueden ser un suicidio no estudiado, porque además no está pensado el país como para estudiarlo cuando llegan juzgados. Ahí una cortita nomás, porque digo, cuando aparecen estas cosas te aparece a veces lo utópico, lo romántico. Digo, ayer te nombraba Juan Miguel en una radio, ahora que estás acá lo repito porque creo que vale también por respeto a aquel. Pero yo decía cuando Juan Miguel planteaba el tema del cambio de camisetas en el estadio, cuando me lo después te lo preguntan, es obvio, vas a un medio, te dicen qué pensás. Y bueno, es una idea romántica, interesante, que da para el debate, pero claro. Yo decía, si el próximo clásico es en el estadio Campeón del Siglo, te imaginas que bastante difícil sería esa posibilidad. Sí. Pero claro, ahí es donde uno encuentra la mirada a largo plazo, que uno dice, bueno, está bien, sería lo ideal que hoy o mañana lo pudiéramos hacer y eso no genera ningún conflicto. Vos decís, bueno, claro, bien, llegamos. Claro. Entonces uno dice, bien por Petit. Ahora, los niños, niñas y adolescentes, tenemos que trabajar en ellos, sin duda. A mediano plazo y largo plazo, ¿quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no es bueno una protección hacia la adolescencia, la infancia? No, pero ¿qué pasa si te toca ser gobernante? En ese rol vos tenés el aquí y el ahora, que es la demanda que tú planteabas al principio. O sea, el ciudadano de a pie, el que te está diciendo, yo necesito esto. Bueno, entonces ahí, ¿qué nos falta? Lo que estás haciendo en esta mesa, que de alguna forma es aterrizar los temas. O sea, decir, bueno, a ver, criminalización primaria, secundaria, planteado teóricamente, vos decís, bueno, genial, por el grito de la hinchada sacamos una ley. Porque el legislador, de alguna manera, a veces es por el grito de la hinchada.
Sí, sí, sí.
A su vez, sacás esa norma, vamos por un ejemplo concreto, nomás la ley de seguridad ciudadana, la primera, 95, sí. Ley de violencia doméstica, el artículo 321 bis, la violación, que hoy se cuestiona por qué más de 12... Pasaron como desapercibidas, pero ¿por qué fue? Por una gran presión. Entonces uno dice, hacemos eso y encontramos después en la criminalización secundaria, dicen, no, se llevan preso a todos los que visten como plancha. Pues no, ¿sabes lo que le falta al Ministerio del Interior? Explicar por qué se detiene una persona que viste de determinada manera.
Sí, sí.
Si vos llevas ropas sueltas, probablemente puedas llevar una escopeta de caño recortada colgada en tu hombro, escondida. El policía va a mirar lo que es riesgoso, entiéndase, para él o lo que socializaron en él. Entonces ahí hay que trabajar. Si construimos un complejo habitacional, pues bueno, vamos a pensar que se necesita una mirada en materia de seguridad que a ti te permita decir cuántos metros tiene que tener la calle, cómo se van a hacer las edificaciones, para que entre un patrullero, entre una ambulancia, entre un taxi, que eso también te da raíz y piel a la seguridad local. Eso no se hace. Entonces después no entramos. Y cuando dejas de entrar, pasa lo que bien plantean los compañeros. Pasa a ser zona de nadie. O sea, el muro es invisible. Bueno. Y la policía dice, no, nosotros entramos a todos lados. Sí, con un mega operativo entramos. Hacer un allanamiento de lujo, 5 o 6 juntos, con toda la fuerza disponible para mandar un mensaje. Después nos viene la culpita, que ahí entra lo ideológico y filosófico. Entonces sacamos cartelería para desestigmatizar. Bueno, está. Yo creo que es un tema que trasciende, que vos te tenés que parar mucho más serio y decir, bueno, tengo datos oficiales. Bueno, son pobres los datos oficiales. O sea, fueron muy buenos en el 2004. Hoy yo necesito saber de los 200 y pico...
¿Qué necesitas saber y no sabes?
200 y pico de violaciones. Todos sabemos que un violador abusa de más de una persona. Me estás hablando, 200 y pico de violaciones son una persona que violó, son más víctimas. Si me decís que son víctimas, son menos violadores. Entonces, no es menor para una política de Estado. Si vos me decís, aclaré 46 homicidios. Yo necesito saber si son de violencia doméstica o del resto, porque eso me habla también de cómo se está llevando adelante la política en materia de esclarecimiento de homicidios. Por poner ejemplos bien sencillos.
Eso se lo estás pidiendo al Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior. Yo siempre digo, es muy bueno esto. Hoy es brocha gorda.
Claro, te referís al informe que hicieron.
A lo que saca todos los años, o sea, el observatorio, ¿no?
A mí me gustaría agregar algo que también creo que es parte del tema y es parte de los datos. Y con la seriedad con la que se tratan los temas. Hay un divorcio muy grande entre academia y sistema político. Porque los que estamos en la academia pretendemos, entre comillas, buscar la verdad, o por lo menos cómo se producen esas relaciones entre los fenómenos, porque la sociedad no es otra cosa que relaciones sociales. La clase política está indudablemente el rédito político y el oportunismo.
Sí.
Hablando de datos.
Perdón con la interrupción.
Sí. Lo digo desde afuera, como investigador.
Yo agregaría otra cosa. Yo creo que La clase política no es la culpable de todos los males y decir que solamente se mueve por el rédito político del oportunismo.
Quisiera terminar y después, con mucho gusto, escucho tus descargos. Yo vengo desde fuera del sistema político, no estoy comprometido en ningún cargo público.
Bueno, termina la idea.
Soy independiente. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, lo que digo es, hay que leer la discusión parlamentaria de la última ley de violencia en el deporte. Un mamarracho, una irresponsabilidad que un diputado, un senador diga que la gente va menos al fútbol por la violencia en espectáculos deportivos, cuando en 2014 hubo récord de venta de entradas, con más de 1 millón de entradas, creció un 100% la venta de entradas. Entonces, cuando uno ve que se manejan con esa ligereza, cuando
y
no
esto lo
tienen...
sabés porque vos trabajás en temas
Pero por
deportivos,
supuesto,
¿eh?
Claro.
Decíamos que Mendiondo trabajaba en estos temas.
Yo así. Lo primero que hice fue a la Sociedad de Fútbol a buscar datos.
Claro.
Digo, a ver, ¿cómo puede ser que un diputado maneje alegremente? ¿Cómo puede decir que un expresidente de la República diga que hay sexo debajo de las banderas? Yo estuve 2 años en la barra de Peñarol, en la barra de Nacional, conviviendo permanentemente con ellos. Y las cosas que yo llegué, cuando leí la discusión parlamentaria, era una discusión de sordos. Realmente era lamentable, claro. Y lamentables las medidas que se toman.
Es muy difícil desarrollar medidas cuando se
Y es muy difícil desarrollar medidas cuando estamos payando.
Y con un corchete de 10 segundos, sí. Que lo hemos hablado pila con Leo, ¿cuál es la unidad especializada en nuestro país en materia de violencia en el deporte?
¿Cuál? Yo le propuse a Lescano y lo propuse a la Universidad OR también, un observatorio de violencia en espectáculos deportivos.
Ahí tenés una idea, pero tenés la comisión.
Y la propuse en el programa del Frente también, y por
también,
supuesto.
Pero tenés la comisión.
No,
me
dieron bola, ¿no?
Tenés la comisión que crea la ley.
Sí.
¿Y después quién es?
Que no sabía
¿La Guardia Republicana?
No
Porque
nada.
No me digas que no visualizás a la Guardia Republicana cada vez que te hablan de lío o estadio.
Sí, sí. De hecho, fue la fuerza adicionó mayores funcionarios.
Entonces,
en
vos decís,
tiempo.
Esa no es la unidad especializada que debe tener alguien que se
no, pues,
que
una unidad de represión. Es una
policía deportiva. Debería haber
una policía deportiva
de la misma
con otra
manera
cabeza.
Que hay que tener una unidad especializada en minoría infractora. Nos guste o no.
Todo un tema. El tema del deporte también es todo un tema dentro de la violencia generalizada que se vive en el país. Cerramos con Petit, que capaz que quería decir algo más. Y vamos a ir a la pausa porque digo, perdóname, Miguel, simplemente digo, le digo a la gente que pregunte, no molesta, ¿no? Porque mucha gente va a querer hacer preguntas al hecho de tenerlos hoy aquí hablando de este tema. Sí, decías.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mendiondo del rol de la academia, de distintas universidades que tienen justamente la capacidad de poder investigar, meditar, reflexionar a partir del pluralismo, etcétera, etcétera, y aportar cosas que a veces quienes están tomando las decisiones no las, digamos, que están en el mando político, legítimo, a veces no las pueden tomar por la propia urgencia de los acontecimientos, por las situaciones en las cuales están, a veces por errores, por el motivo que sea. Entonces yo no creo que haya, digamos, una negación del sistema político de manejarse realmente con un criterio negativo de oportunismo o egoísta, sino que simplemente hay lógicas que a veces llevan a que no se tomen las medidas con la información adecuada. Unir esos dos cables, sin duda que es importante. Pero hay carencias de los lados. A veces tampoco la academia da los pasos necesarios para hacer muchísimo en los temas más complejos.
Y además un corchete de 10 segundos también, porque esto es así, ¿no? Vos necesitás también tener la capacidad y la humildad, digo, cuando estás en política. Uno que ocupe un cargo no quiere decir que pueda hablar de todo. Hay que conocer para poder hablar. Y después poder reconocer, porque si yo conozco, puedo reconocer. Y vos te encontrás con gente que te habla de temas y vos decís, pero pará, con Leo hace 10 años que venimos hablando del tema pandillas, patotas, porque nos hemos pechado en el tema. Yo me acuerdo hace 5, 6, 7, 8 años haber dicho en una radio, quiera Dios que en Uruguay no lleguemos a encontrar gente muerta en las esquinas y no sepamos quién es. Empezó a pasar.
Claro.
Entonces uno se empieza a cuestionar que el tiempo pase, las cosas se van instalando y no hay propuestas a mediano y largo plazo.
El sicariato. Era algo relativamente nuevo.
Hoy no se quiere hablar de ajustes de cuentas,
estamos
cambiando
de gente,
el nombre.
Claro, gente que va matando a gente que va en circulación por distintas calles. La verdad que es algo que
Un
Uruguay,
ejemplo para
no,
Petit
no.
en las cárceles, ¿no? Que claro, no está directamente relacionado al rol de él, pero perfectamente, ya te lo dejo planteado como idea, pero vos decís, ¿por qué no tener un estudio profundo, serio, cierto, en las cárceles? No solo de si están penados o no están penados, si trabajan o no trabajan o las edades que tienen. Vamos a ver qué tipo de criminal está llegando allí para prever. Vos en Estados Unidos apretás un botoncito
Te dice
y todo. Te dice, violadores son de determinadas características de tal lugar, está pasando esto, va, tenés una mirada general del tema y los tenés ahí. Puedes hacer estudios profundos que en Uruguay casi son inexistentes.
Silvio, y está pasando que está empezando a aparecer un tipo de delincuente muy por encima de la edad donde se suele empezar a transitar por la delincuencia y que son primarios.
Ajá.
Que eso no es un dato menor y que todo el mundo se lo come, ¿no?
Decía Gabriel Pereira Petit, y nos vamos a la pausa corriendo, que hay un 48% de los presos que son primarios, de los más de 10.000 que hay en Uruguay. ¿Está bien ese dato?
Pienso que sí, creo que sí.
Preocupante, sí, ¿eh? Sí, 50% de primarios en una población carcelaria bastante grande.
Muy joven, además,
¿no? En lo que va del año hay 700 ingresos al CONCAR.
Y Juan Miguel, debe reafirma, ser todos jóvenes, además,
reafirma
hasta
Miguel,
30 años, más o menos, ¿no?
Sí,
y jóvenes, son jóvenes,
jóvenes, claro. Jóvenes, jóvenes.
Creo que hay un...
Eso reafirma lo que vos decías, ¿no? Los primeros años y muchas cosas más. En las
me guardo
que...
para el próximo bloque.
Sí, dale. vamos a la pausa, para señor Miguel sigue. Estamos aquí, por suerte, con Juan Miguel Petit, con Leonardo Mendiondo y con Robert Parrado, que tienen todos ganas de hablar. Y eso es la suerte que tenemos, porque estamos tratando un tema bien importante. Los oyentes tendrán también muchas preguntas. Lo seguimos luego de la pausa. Bien, seguimos charlando nosotros, lo que está muy bueno, con Juan Miguel Petit, con Leonardo Mendiondo, con Robert Parrado, bueno, todos especialistas, desde sociólogo investigador a licenciado de seguridad pública o al propio comisionado parlamentario, que nos acompañan en esta jornada. Antes de que ibas a seguir vos, Miguel, me parece, ¿no?
No
sé, pero si pedías lugar yo te lo daba.
Tranquilo.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, porque la verdad que los oyentes son la verdad, la verdadera razón de que ustedes estén hoy aquí, es que la colectividad, la comunidad está hablando de estos temas. ¿No?
Sí, hay muchísimos.
Te escucho muy bajo.
Ahora sí. Hay muchísimos mensajes de texto. Elegí algunos porque me parecieron.
Sí, sí, claro, no podemos dar lugar a todos.
Arbitrariamente, ¿no? Hay que elegir algunos porque
claro,
no
van todos, no pueden ir todos.
No es desgracia ser pobre. Se ve que te están corrigiendo a vos. Dice: desgracia es no luchar para dejarlo de ser.
Pero,
y acota, ¿da el gobierno esa posibilidad? No sé.
Estoy de acuerdo. Yo siempre establezco esto, quizá por mi deformación de haber sido estudiante de psicología. No se le puede pedir a otra persona que pasando situaciones difíciles tenga la disponibilidad psicológica de hacerlo. No se le puede pedir además de forma biológica. Tenemos una pobreza estructural en el Uruguay que ha creado generaciones nuevas de chicos. Ustedes saben los datos de desnutrición que hay. Lo saben correctamente todos. Bueno, eso es falta de desarrollo cognitivo que van a tener esas personas que ya son mayores. Esto ya está aconteciendo en Uruguay. No se le puede pedir un mismo marco psicológico para la desesperación a la gente. La verdad será por mi deformación de haber sido estudiante de psicología, pero no lo puedo permitir porque además hay mucho estudio también a ese respecto, ¿no? Aplaudo a quienes pueden tener la entereza psicológica de armarse de valor y seguir adelante en la vida, pero no puedo condenar a aquellos que...
Eran otros tiempos cuando nos pasó a nosotros.
Desde luego, desde
porque
luego.
Yo me acuerdo de tener pan porteño para el almuerzo, sí, un pan porteño para la cena, y si te comía los dos juntos en bromate, pues no había cena.
Sí, es así, es así.
Y saliste adelante.
Sí, sí. Pero, digo, no le podemos
pero
pedir...
Pero era otra lógica.
Claro, otra lógica. Y no le podemos pedir, por más que alguien lo tenga, porque lo tiene, y hay que aplaudirlo de todas maneras, pero no debe ser eso posibilidad para enterrar a los que no pueden, porque los que no pueden no están no pudiendo porque no quieren.
Los pones fuera de la frontera, lo
claro,
que decía Leo, al final
marginado,
lo dejás
afuera. Están marginados y todavía lo dejás más afuera claro, vos, ¿no? Digo, claro. Ya naturalmente tienen una marginación, les estás tirando arriba, ¿no?
Acá hay un oyente que dice, se ve que está, este creo que es para... Sí, debe ser para vos. Irá más gente a la cancha, pero es seguro que la familia va menos.
Bueno, respecto a ese tema, no hay ninguna medición que indique lo contrario. Es decir, es una percepción. Pero además, del fútbol existen otros satisfactores. Digo, no podemos decir de ninguna manera... Esa es parte de ese verso, ¿no? Va menos gente a las canchas de la familia. Bueno, que me demuestren con un dato empírico que eso es así, y eso es inmedible con las actuales formas de recaudar información que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso es un verso.
Hola, muy importante las distintas visiones, pero creo que el observatorio de la pobreza y de los valores de esta pobreza que tiene dentro de un ranchito la pesada de la televisión formando cabecitas y la violencia de la programación, nadie tiene responsabilidad sobre ese aparatito que llega a todos los rincones, pregunta un oyente.
A mí, yo en realidad creo que, primero que soy liberal, o sea,
Igual yo voy a contar algo, ¿no? Los canales de televisión, que la gente los cree como medios de comunicación social, son empresas.
Sí, obvio, pero además creo que de alguna manera uno va definiendo con su propia realidad su estilo de vida, cómo lo va manejando. Creo que sí, estamos obligados todos nosotros, no digo todos, todo aquel que está queriendo hacer algo por el prójimo, ¿no? Incidir. Si yo tengo que recolectar residuos y tengo un carrito, tiene que haber reglas para el tránsito del carrito en Montevideo. Si yo tengo una muy mala formación, no puedo ir a la escuela, tiene que haber una libreta de conducir diferencial. O sea, yo creo que hay cosas que podemos hacer, porque te da garantías a vos como usuario, me da garantías a mí para aceptar esa inclusión de forma diferente y no ver determinadas cosas. Porque a veces es políticamente incorrecto cuestionar la inclusión, porque hay cosas que parece que no se pueden hacer. Digo, que han cambiado en sociedad, o sea, una matera con un determinado político o escudo era buena o mala según el momento. Y yo creo que tenemos que aprender a disfrutar lo que vivimos. Y en esto del deporte pasa lo mismo. A mí si me dicen, ¿querés ir al clásico hoy? Yo no voy, lo veo por tele. Pero ¿por qué? Porque entiendo, si las autoridades me dicen, no lleves la camiseta porque es peligroso, vos me quitaste mis símbolos, mis banderas, mañana no puedo ir con la bandera del Partido Nacional, la del Frente o del Partido Colorado, porque en realidad puedo agraviar a alguien. No, pará, yo creo que las ideas, en la medida que yo las funde y no sean, obviamente...
Bueno, pero la violencia conlleva falta de tolerancia.
Por algo, cuando hay tema, cuando hay problemas entre las barras bravas en la calle, lo primero que se sacan son los trapos.
Hay un problema.
Se va derecho a la bandera.
Ese es el motín.
Robar la bandera
es... Es un simbolismo.
Bueno, claro, pero por eso se hace.
Pero hay un tema también. Por eso no nos olvidemos que en el lugar por excelencia donde se deben solucionar las cosas por autodefinición, que es el Parlamento, a veces se dirimen a trompadas las cosas.
Y pasa seguido.
Entonces, creo que no nos podemos manejar. Yo capaz que estoy muy de punta con ese tema,
son episodios casi,
pero ¿sabes lo que decía?
Folclóricos que han pasado algunas veces,
pero ¿sabes lo que decía Gabriel Tarde? Igual que con el tema del duelo, los elementos de estatus de las clases cortesanas, como es la clase política, de sociedades
pero ha pasado poco, igual esto que lo que dice Petito, estoy de acuerdo.
No importa.
Son casos muy aislados. Bueno, pero digo, si vas así,
pasan en la junta,
se agarraron
en la junta.
No podemos esperar que haya organismos integrados por una especie de dioses que no cometan errores. No pasa por ahí.
Bueno, pero son errores en ellos, no son marginales.
No, pero yo creo que eso es. Me parece que es esa.
Yo discrepo profundamente.
Me parece que buscar como el chivo emisario, echarle las culpas, o sea, es la reacción de frente a lo complejo, todos nos sentimos tentados a dar una respuesta simple y buscar el chivo emisario, y decir la culpa es de un sistema que no responde. Creo que es mucho más complejo. El fenómeno de la violencia humana es comienza, no sé, que Caín y Abel, yo qué sé, está intrínseco en el ser humano. Y además creo que tenemos la dificultad. Uruguay siempre ha tenido un estado muy protector, un estado de bienestar temprano, un estado social. Pero que tuvo como una costumbre de, para un problema, un organismo, ¿no? El instituto de tal cosa. Entonces encontramos que la realidad, el propio desarrollo, a veces trae aparejada una cantidad de fenómenos complejos que no pueden ser competencias de un solo organismo. A veces hay organismos, mismo ministerios, que tienen un tema y lo monopolizan, yo qué sé, la inspección de trabajo, bueno, lo hace el Ministerio de Trabajo, se encarga, y uno puede decir, bueno, veremos cómo lo hace, es su competencia. Pero hay temas que atraviesan, como puede ser la violencia, conmover otra cantidad de fenómenos sociales. Y ahí como se nos desarma el mapa nuestro de bienestar. Entonces, ¿cómo coordinar, cómo articular, como decía el otro día, la escuchaba la representante de Naciones Unidas, decía, unir los puntos, ¿no? Unir los puntos, ¿sacaron aquellos dibujitos de los crucigramas? ¿Cómo unir los puntos de muchas cosas que se están haciendo? Y muchas cosas, por ejemplo, la Plaza Casavalle, ¿cómo lograr que haya muchas Plazas Casavalle? ¿Cómo lograr que eso que ustedes decían, que es muy interesante, yo conozco el trabajo que ustedes han hecho, Mendiondo y Parrado, con todo el tema de los grupos de jóvenes, en la formación de identidad? Hace poco escuchaba a una persona, a raíz del muchacho asesinado en Villa García, hay muchos muchachos chiquilines que no les importa tener cédula, pero sí quieren tener el carnet de Nacional o de Peñarol. Y cómo construyen su identidad, que nos pasa a todos, nuestro lugar en el mundo. Y si no tenemos eso, nos va a traer algo que probablemente no sea nada de aquello que provoca armonía. Entonces, ¿cómo lograr dar la batalla allí, donde se genera esa identidad, donde se genera el lugar de cada uno?
Yo creo que ahí hay actores silenciosos, que digo que hay que cuestionarlos e interpelarlos en sociedad. No es solo el Ministerio del Interior, sin duda, el que va a responder a esto. La academia, que bien lo planteaba Leo, lo que estás planteando tú, Juan Miguel.
Yo creo que hay.
El Ministerio de Desarrollo Social tiene un debe enorme.
Daniel, tú leías recién, hay un planteo del gobierno, un planteo del Parlamento, de legisladores, ojalá esas cosas plasmen. Ya hubo un programa del gobierno anterior que después quedó...
Sí, yo, a mí me preocupan las agendas, digo, porque esto lo hemos vivido, quienes tenemos añitos, más de una vez, y terminamos la misma, después hablando lo mismo, y después discutiendo lo que no se hizo.
Pasa la coyuntura, decís vos, y no pasa nada.
Pero yo creo que, por ejemplo, tenés un Ministerio de Salud Pública que tiene un que ver importante. Te pongo un ejemplo concreto con una tarea.
Sí, sí.
La atención a víctimas del delito. Desde que me conozco, mutó de nombre y de ubicación institucional. En lo personal creo que no debe estar en la órbita del Ministerio Interior por una sencilla razón.
Sí, claro.
Sos juez y parte.
Claro.
O sea, ¿no? Sí. Pero vos imagínate que una víctima de un delito, post-trauma, entre otras características, unas cuantas, pero hay una que es importante, es el enojo con el mundo, con la realidad. Se desubica de cómo está viviendo y no entiende por qué le pasó que le hayan matado al padre, a la madre, a un tío, o lo hayan rapineado, o helado, o lo que fuere.
Totalmente.
Eso genera más violencia. O sea, estás en una parada... Y alguien te pregunta la hora y vos diste dos pasos a tu derecha o a tu izquierda corriéndote de esa persona y no le hablás.
Pero es lo que yo digo, el marco psicológico.
Entonces,
de las personas.
Hay que prepararse para eso. Entonces Salud Pública debería tener, de la misma manera que tenemos para violencia doméstica, espacios a nivel privado y público, un espacio para atender más o menos 500.000 personas víctimas directas, indirectas y terceros afectados que tenemos por año en Uruguay, multiplicalo, solo por 3 años, 1.5 millones y medio, salvo que le digas muy mal, que justo sea todos los años te caiga vos, como el cuento de la paloma, pero vos decís, bueno, 1.5 millones de personas en 3 años, es la mitad del país que vivió de cerca alguna situación de riesgo. Claro. Entonces, también nos dijeron, no, morir en Uruguay es bastante difícil, 289, 3 millones dividirlo 289, te da un porcentaje, no, vamos a jugar con los números. Porque en realidad la posibilidad de morir está en las 21.000 rapiñas que tuviste, que fue cuando te apuntaron con un arma. Ahí estuvo el riesgo.
Claro, vos no sabés si vas a morir o no.
El otro. Y a veces te jugás a ese tipo de discurso que tiene que ser interpelado por la sociedad, por la información. Claro. Esto que estamos haciendo nosotros es, desde lo más llano posible, decirle a la gente, conozca, pregunte, una mesa local... Para la convivencia y seguridad ciudadana, refrito de las comisiones de seguridad barrial, digo, porque tampoco no hay nada nuevo acá bajo el sol, ¿no?
Sí.
Están yendo a los barrios. Ayer me reuní con un par de personas que me pidieron que fueran y yo les digo, ¿pero y cómo? ¿No van? No, no van, porque ahora el comisario no va y resulta que tienen que llamar al ministerio, el ministerio se encarga de llamar al comisario. Entonces vos decís, ojo, fue una propuesta importante. Sí, ¿qué pasó?
Cuesta sostener institucional, lo que tiene múltiples actores. Un ejemplo más, yo trató de proponer como una mirada desde los derechos humanos de estos fenómenos, de lo que ustedes decían, ¿no? De derechos y obligaciones. En la Declaración Universal de 48 se habla de responsabilidad de todo ser humano de cuidar la vida de los demás. A veces vemos una parte de derechos y no vemos esa.
Sí, sí.
Pero que es que es muy importante tener una cultura de derechos humanos a todo nivel y fomentarla. Uno puede decir, bueno, pero que haya un afiche, nadie va a dejar de tener un acto violento porque no haya un afiche. Bueno, está bien, obvio, pero si esa cultura se transmite desde la escuela, en el club deportivo, en una iglesia, en un templo, etcétera, etcétera, se va generando un medio protectivo de la vida. Y a nosotros creo que en ese tema nos falta mucho. Hace, si no me equivoco, hace 8 años que estamos discutiendo un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. No lo hemos podido concretar. Es como que a veces con el fútbol, o sea, tenemos una cantidad de valores, de cosas que están bárbaros, y nos cuesta concretar y sostener esa articulación.
Qué gran, tiene que llegar Tavares.
Qué gran contradicción, no, realmente, qué gran contradicción. Bueno, últimos mensajes, nos vamos quedando sin minutos, aunque bueno, seguramente los convoquemos nuevamente, evidentemente no íbamos a concluir el tema en esta charla, eso está claro, no era el propósito de la misma, sino efectivamente hablar desde el llano con gente que sabe de este tema, tratando de despejar algunas dudas, conocer algunos datos y algunas incertidumbres, no todos son certezas, ¿no? Más bien, hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero bueno, los oyentes están preocupados y preguntan cosas. También dicen
Varios, voy a resumir 3 o 4 mensajes de texto en uno solo. Dale. De varios oyentes que están diciendo, perfecto el análisis, el diagnóstico, cuáles son las soluciones.
Te tiro un par, porque está bueno, porque es normal, pero digo, a ver... Uruguay no tiene una policía metropolitana, una policía suburbana, una policía rural. Bueno, tenemos que pensar en los militares, capaz que hay que pensar en algunas propuestas que hay para el Uruguay profundo con otra lógica, pero tenés que tener estatutos claros, no es simplemente se me ocurrió, lo hice y tengo ganas. El gobernante tiene que dar certezas. Esa es una. En zonas complejas. Y no, en vez de hacer un mega operativo, ¿por qué no hacemos anillos de contralor? 1, 2, 3, donde controlás entrada, salida de drogas. ¿Qué pasó con la aftosa que no llegaba la marihuana a Montevideo? Había mejores controles en las fronteras, por poner un ejemplo sencillo. Si uno piensa en los militares, tenemos la Prefectura Nacional Naval, que cumple tarea policial. Ahí tenemos un eje para decir, capaz que desde ahí tenemos que trabajar para quizás traer algún militar sí a la tarea, y habría que ver. No me puedo cercenar nada cuando tengo que cuidar a mi gente. Uno puede proponer que en Punta Espinillo haya policía montada o plantel de perros. No puede pasar que tú creas que todavía la unidad básica operativa funciona, que es la seccional policial, y en realidad el despliegue territorial que llevó adelante esta administración no va por ahí. Cambió la lógica. Cuando se cambia un paradigma, todo vuelve a cero. No estamos ni informados del cambio. A confesión de parte, relevo prueba, ¿no? Lo dijo el propio jefe de policía, actual director de la Policía Nacional, en una entrevista en la página web del Ministerio. A eso agregale que se compró un producto de cambio de la lógica ministerial, que es el modelo que tenía Huarteche en la investigación de drogas, que tiene otros ritmos, totalmente, otros tiempos. Y eso lo trasladó a lo policial, Radio Patrulla. Y era una unidad operativa espectacular que respondía cuando el patrullero llegaba, los demás estaban buscando en el mapita para llegar. ¿Me entendés? Si CAI mandaba mal, transformarlo en algo parecido. Voy a nombrar al Automóvil Club. Digo, al Automóvil Club. El arreglo primario lo hace. Porque las cosas también hay que tener ritmo de contralor. La autoridad tiene que estar. Y a veces esas cosas se pierden. Claro. Se perdió la experiencia acumulada. Los jerarcas viejos ya no están.
Está bien lo que dice Parrado, su posición. Vendiendo desde el punto de vista social, que se puede. Porque también hay que seguir apuntando a las distintas.
Yo creo que tenemos un gran problema. Y es que opinando somos todos unos fenómenos. Es muy fácil venir acá, criticar desde nuestra posición personal ideológica, pero yo siempre digo que la gestión es la tumba de los cracks, ¿no?
Porque te das contra los
porque
hechos.
Ahí es cuando te das, no solamente con la problemática que tenés que resolver hacia afuera como órgano para resolver resolución de conflictos, sino que te encontrás con las restricciones que tenés adentro, con el personal que tenés adentro,
con los problemas,
con la cultura institucional que tenés adentro. Y a mí me ha pasado como asesor de deportes en un lugar bastante importante, donde muchas veces teníamos serias restricciones para llevar adelante planes diferentes cuando los números nos indicaban que en vez de privilegiar a los que menos teníamos, estábamos privilegiando a poblaciones que no necesitaban las políticas públicas. Y en ese contexto fue realmente imposible rearticular, un poco hablando de lo que tú dices, cuando uno quiere hacer las cosas encuentra determinadas trabas que le hace imposible realmente, de toda naturaleza, sindicales, políticas, personales.
Es algo para apuntar lo
etcétera,
que dice Mendión, ¿no?
No es un tema menor.
Está muy bien. Bueno, Petit, te ha tocado cerrar, vos que estás un poco al final de esta problemática, porque te toca como la parte final, digamos.
Bueno, vos sabés que es el final y no necesariamente, porque hay el impacto de la prisión de libertad, te entiendo totalmente, es lo que, digamos, lo que se ve del iceberg, o una visión muy visible. La cárcel impacta en la persona que está privada de libertad, impacta sobre su familia, la ruptura familiar que genera trauma, el trauma genera, tú lo decías recién, en todo el desarrollo neuronal temprano, etcétera. Para ser muy cortito, yo creo que lo fundamental desde la perspectiva de mi trabajo es llegar a un sistema penitenciario que funcione como un sistema educativo, un sistema integrador, un sistema preventivo, y que justamente ayude a bajar los niveles de violencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, aparte de la tarea que nos manda la ley, hemos iniciado unos talleres de convivencia y derechos humanos, que le llamamos, bajo el leitmotiv de cuidemos todos los derechos de todos. Y usamos expresamente la palabra cuidar, que es mucho más que es diferente que pronto que luchar por, es cuidar, es algo más como... que implica también un afecto y una valoración de la vida del otro. Valorar la vida del otro y valorar la vida propia. Todos a veces podemos llegar a ser víctimas y victimarios. Todos a veces cometemos cosas negativas frente a otros y recibimos lo negativo del otro. Capaz que hace un pequeño aporte desde allí, pero creo que sin duda un sistema penitenciario que funcione educativamente, integradoramente, va a ser un importante descenso en la violencia.
Muy bien, Petit, Mendiondo, Parrado, gracias por haber estado. ¿Les parece que más o menos en 60 días nos reencontremos a ver qué va la cosa?
Genial.
Yo creo que está bien.
Muy bueno.
Muchísimas gracias por haber estado.
Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.